Quiero saludarlos muy afectuosamente. Nos complace tener este nuevo Consejo Comunitario en Cúcuta, en esta ocasión para examinar el tema de la vivienda. ¿Por qué ha venido el Gobierno Nacional promoviendo unos consejos temáticos? Porque estamos en la fase de preparación del Plan de Desarrollo. El mes entrante, la Dirección Nacional de Planeación debe entregar lo que llamaríamos el primer borrador del Plan de Desarrollo a consideración del Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación lo examina y lo devuelve a planeación a finales de enero, principios de febrero. El Gobierno le introduce ajustes, lo debe presentar en febrero a consideración del Honorable Congreso de la República para que sea discutido en el periodo de marzo a mayo, del periodo de marzo a junio. Estas reuniones temáticas son de gran importancia porque dan luces, insumos para la elaboración de ese plan de desarrollo. Hoy nos congregamos en Cúcuta para trabajar sobre el tema de vivienda. Las metas son muy ambiciosas. Sumando nuevas viviendas sociales, viviendas de mejoramiento apoyadas en el Banco de Materiales y legalizaciones escriturarias, el Ministerio a cargo del doctor Juan Lozano Ramírez ha propuesto una meta de 800.000 soluciones en el periodo. Una meta bastante, bastante ambiciosa, si se tiene en cuenta que en el periodo anterior el logro fue de 390.000 soluciones. Ahora habría más que duplicarlas. El Congreso de la República ha venido tramitando el proyecto de ley que sube los pisos presupuestales para la financiación anual de vivienda. Y en el proyecto de presupuesto aprobado esta semana hay una partida sustancialmente mayor para el año 2007. Un gran salto en materia de presupuesto. Las cifras de pobreza recientemente examinadas, tanto aquellas que han sido investigadas por la Misión de Pobreza como las del DANE, nos demuestran que en Colombia se ha presentado un mejoramiento de la vivienda urbana, pero que la vivienda rural se mantiene en un porcentaje altísimo de mala condición. El 24% de la vivienda rural es un porcentaje muy alto, que nos ha dicho el DANE, se encuentra prácticamente en condiciones tuguriales. El esfuerzo grande que tenemos que hacer en este cuatrenio es el de acelerar la atención a la vivienda rural. Y para acelerar la atención a la vivienda rural, como lo vamos a ver en el día de hoy, no queremos trabajar solamente los subsidios para nuevas viviendas, sino incrementar muchísimo el subsidio de mejoramiento, pero incrementarlo con la modalidad de bancos de materiales. Y esos bancos de materiales, canalizados a través de cajas de compensación, a través de ONGs, de fundaciones de las organizaciones religiosas, de organizaciones del municipio, de organizaciones del departamento. La experiencia que el país ha tenido en algunos momentos en bancos de materiales no ha sido muy afortunada, porque se los han robado, no han aparecido las soluciones. La experiencia en el gobierno nuestro ha sido afortunada. El banco de materiales que pusimos a funcionar en Providencia para recuperar la isla después del huracán del año pasado nos permitió en 150 días recuperar una tragedia que afectó más de 1.000 viviendas. Los bancos de materiales bien orientados, con las personas beneficiarias bien asesoradas, con los materiales entregados por entidades totalmente transparentes, que supervisen la aplicación de esos materiales, que supervisen que no los desvíen, puede ser una gran solución y queremos darle mucho empuje en este gobierno. Quiero pues llamar inicialmente la atención sobre la alarma que aparece en las cifras recientes de pobreza acerca del mal estado de la vivienda campesina en Colombia. Allí requerimos nosotros una prioridad. Otro de los problemas que nos aparece es el de la legalización. Solamente en bienes fiscales de Colombia deberíamos legalizar más de 600.000 unidades de vivienda. En el gobierno anterior se pusieron las bases para avanzar más rápidamente en legalización, pero nos faltó presupuesto. Hoy vamos a ver metas muy exigentes en materia de legalización que nos estamos proponiendo para el nuevo cuatrienio. Otros dos obstáculos que aparecen son el obstáculo de oferta de terrenos y el obstáculo de servicios públicos. En oferta de terrenos hay toda clase de explicaciones. Ciudades que por carencia de terreno no pueden físicamente ampliar las zonas de vivienda social. Ciudades que tienen terrenos pero que no pueden ampliar el perímetro de servicios públicos, y ciudades que efectivamente están adoptando políticas discriminatorias contra la vivienda social. Frente a este último caso, tenemos que mirar cómo responde el Gobierno Nacional y cómo nos ayuda a responder el Congreso de la República. En los dos anteriores casos, el de aquellas ciudades que no tienen físicamente terrenos para poder seguir ampliando su perímetro y poder ofrecerle oportunidades a la vivienda social, y en aquellas ciudades donde hay problemas de servicios públicos, una de nuestras propuestas son las siguientes. En las ciudades con escasez de terreno, trabajar muchísimo el mejoramiento y el plan terrazas. Cúcuta es una ciudad que aparentemente tiene mucho terreno para expandirse, pero tiene serias dificultades de servicios públicos que habrán de corregirse en los próximos años con la empresa de acueducto y con el proyecto multipropósito del Cínera. Sin embargo, en lo que se observa hoy, aquí hay una gran posibilidad de mejoramiento de vivienda. Hemos estado empeñados con la alcaldía en los procesos de legalización, de escrituras y de mejoramiento a través del Banco de Materiales. Aquí hemos tenido una gran experiencia en Torcoroma en materia de construcción de nueva vivienda social, y ahora lo que queremos es que el país pueda ver una gran experiencia en materia de legalización y en materia de mejoramiento de vivienda con Banco de Materiales en el área metropolitana de Cúcuta. Y en cuanto al tema de los servicios públicos, hay una contradicción, una paradoja. El Banco Mundial dice que la infraestructura de servicios públicos en Colombia ha avanzado bien, que Colombia está bien en comparación con los países con los cuales suelen compararnos los bancos multilaterales. Anota que estamos mal en la infraestructura de lo que llamaríamos las vías del comercio exterior. Pero uno lee ese reporte y encuentra que las dificultades en servicios públicos, a pesar del buen informe, son dificultades mayúsculas. Hemos pedido al Congreso de la República que al aprobar el plan de desarrollo, lo que es la partida de audiencias públicas, con lo cual se reemplazaron los viejos auxilios, se dedique en su totalidad a agua potable, a saneamiento de aguas residuales y a disposición final de basuras. El problema no se resuelve solamente con la disponibilidad presupuestal. Requerimos proyectos viables. En el cuatrienio anterior se nos demoró muchísimo la iniciación de la ejecución de proyectos, justamente porque el gobierno recibía no proyectos, sino ideas. Hoy, con la señora viceministra del Agua, debe quedar muy claramente una convocatoria a las alcaldías y a las gobernaciones para que nos ayuden con la presentación en debida forma de los proyectos y a tiempo, a fin de que no perdamos preciosos meses de gobierno obligados a devolver proyectos que se consideran no suficientemente estudiados. En el tema de servicios públicos se va a realizar una reunión paralela. La va a presidir la señora superintendente de servicios, la doctora Eva María Uribe. Creo que los pasos dados en acueducto en Cúcuta son buenos. Pero ahora viene un tema de mucha trascendencia, costoso, que es el proyecto multipropósito del CINERA. Tenemos que poner las bases para que el país ejecute ese proyecto, ojalá de manera conjunta con la hermana República Bolivariana de Venezuela, porque al tomar las aguas del Zulia, aguas arriba en la cordillera, ese proyecto serviría no solamente para expandir el distrito de riego, sino para alimentar el acueducto metropolitano y para alimentar los acueductos de las hermanas ciudades venezolanas. Debemos ir poniendo las bases para sacar adelante ese proyecto. Hace 4 años me comprometí que si resolvíamos el problema crítico de la empresa de acueducto, la nación capitalizaba la deuda. Yo no estoy de acuerdo con la solución que se ha adoptado hasta ahora. Y le voy a pedir a los compañeros del Ministerio de Hacienda que eso se enderece. Porque lo que han resuelto hasta ahora es que la nación da un plazo de 15 años para que a partir del año 15 se empiece a pagar la deuda. El compromiso de honor que habíamos hecho era otro. Era dejar ese dinero para que se capitalizara la empresa y la empresa pudiera seguir creciendo. Entonces, ¿cómo el gobierno tiene que ser consistente con este tipo de compromisos? Y fue muy útil. Recuerden en qué estaba la empresa de acueducto hace 4 años y cómo todo el mundo resolvió, ayudó a resolver ese problema. Hubo un comportamiento excepcionalmente positivo de la organización sindical que queremos aplaudir. El gobierno no puede quedar mal a esta hora. Yo voy a proponerle al Ministerio de Hacienda, aquí representado por la directora de presupuesto, a la doctora Eva María Uribe, a la doctora Leila Rojas, viceministra del Agua, que se tome la siguiente decisión. Que se busque la manera jurídica de que la nación capitalice esos recursos y que la manera como se los pague la nación sea aportándolos como aporte local al proyecto del CINERA. Esto es, la nación no se los lleva, los deja aquí y lo que pedimos es que se haga el giro y que eso se constituya en el primer aporte para el proyecto del CINERA. En lugar de pagárselos a la nación, a partir del año 15, ustedes los aportan al proyecto del CINERA. Es para dejar la plata definitivamente aquí, pero como se prometió hace 4 años, pero a un fin necesario de la comunidad. Ahí les queda esa idea. La otra reunión que se hará es la reunión sobre las vías, el tema de contratistas visibles. Es muy importante mirar los diferentes proyectos viales en ejecución y los nuevos. ¿Quién del INCO nos va a acompañar hoy? Entonces esa reunión la debe presidir el director del INVÍAS y van a estar allí los representantes del INCO. Temas a mirar en esa reunión. 1. El proceso de pavimentos que está en curso, siendo el más importante la recuperación de la vía Cúcuta-Bucaramanga. Otros procesos en curso, como el de Ocaña. ¿Cuánto nos quedó faltando en la carretera de Ocaña? 1.5 kilómetros. ¿Lo vamos a concluir?
Señor presidente, tenemos 1.5 kilómetros en broches que hay desde la nevera hasta el alto del pozo, básicamente lugares muy estrechos de la vía. Tenemos previstos 5.000 millones de pesos para pavimentarlos definitivamente el próximo año. Adicionalmente, tenemos del alto del pozo hacia Ábrego 3 kilómetros que se han deteriorado mucho, que estuvieron en un doble riego y ahorita perdieron el pavimento. También los vamos a pavimentar el próximo año.
Otro tema para esa reunión, entre los muchos que allí surgirán, es el tema de las vías terciarias. La decisión que se tomó a principios de este año es que los recursos de vías terciarias de 2006 no los aplicaría directamente el Gobierno Nacional, sino a través de entidades como los comités de cafeteros o por intermedio de contrataciones con grupos de municipios. Ha habido una disputa permanente. Cuando el gobierno nacional aplica los recursos, los alcaldes dicen, se está afectando la descentralización, ¿qué interés oculto, turbio habrá en Invías? Y en muchas ocasiones cuando Invías delega, entonces también hay malos manejos en algunas alcaldías. Este año se tomó la decisión de aplicar la totalidad de esos recursos a través de entidades como los comités de cafeteros o por acuerdos con grupos de municipios. ¿Cuál es el resumen de la contratación de vías terciarias en Norte Santander este año?
Señor presidente, como usted bien lo dice, tenemos una combinación de un convenio con la gobernación que viene en curso desde el año pasado, se está adicionando. Tenemos el nuevo esquema a través de la Federación de Cafeteros, en donde a través de la Federación conseguimos unos recursos adicionales que ellos ponen, la administración de ellos, en donde se promueve la...
¿En qué etapa están esos contratos?
Eso ya está muy avanzado, señor presidente, lo hemos trabajado ya varios meses.
Y ¿están ya en ejecución o no?
Hay unos en ejecución, otros que están por iniciar. Y otros donde estamos haciendo algunos convenios directamente con municipios.
¿Hay algún resumen allí ya cuantificado de cuántos están iniciados en ejecución?
Tenemos en el municipio de Cáchira, Acarí, Ocaña, Chitagá, Pamplona, Silos, Patios y Tibú, proyectos por 595 millones de pesos ya adjudicados durante este año. Tenemos, aquí tenemos también en el Zulia, Durania, Sardinata, en Cúcuta, Villa del Rosario, y con la Federación de Cafeteros, 195 kilómetros a intervenir, total 2.252 millones.
Y viene allí un tercer tema, los nuevos proyectos. En los nuevos proyectos hay que mirar los del INCO y los del INVÍAS, o la manera combinada como se van a adelantar. ¿Cuánto dinero tenemos para empezar la ejecución de obras de mejoramiento de esa gran vía de competitividad, que es del Catatumbo a La Mata?
Señor presidente, esa es la vía Tibú, Convención, Ayacucho-La Mata, hay 7 kilómetros.
¿Cuántos kilómetros?
7 kilómetros en Cesar, de La Mata a Ayacucho, y el resto para completar, 197 para completar 204, de Tibú a Convención y Ayacucho. Tenemos 25 mil millones de pesos en el presupuesto del próximo año, en el presupuesto del INVÍAS, y 25 mil más en el 2008 para un total de 50 mil millones de pesos.
O sea que podemos hacer un contrato inicial por 50 mil millones.
Sí, señor presidente, y adicional, es importante que se conozca que por instrucciones suyas hemos solicitado vigencias futuras extraordinarias para no esperar hasta el otro año para iniciar el proceso de contratación, sino poderlo iniciar este año y poder aprovechar el verano y el fenómeno del Niño en el cual...
Ese fenómeno, la corriente del Pacífico, que trae dificultades en un área, también trae ventajas en el tema de la construcción de vías. Algunos dicen que el mejor ingeniero es el verano. Entonces, por eso le he pedido yo a Hacienda que nos dé oportunamente las vigencias presupuestales para poder acelerar esos contratos y que no nos vaya a pasar que los contratos empiezan a ejecutarse cuando haya terminado el fenómeno y hayan regresado las lluvias.
Para redondear, señor presidente, es un proyecto que vale en total 200 mil millones de pesos. La manera de iniciarlo son estos 50 mil millones, en donde estaremos concentrándonos en adecuar la vía para el tráfico de tractomulas, que una vez se inicie podrá dar lugar a posiblemente
la concesión. ¿Por qué ese proyecto? El gobierno nacional en estos 4 años tiene que dedicarse a vías de competitividad. Y ese proyecto es fundamental para la competitividad de Norte Santander. Ese proyecto da la posibilidad de que el carbón norte santandereano, el aceite de palma, gran futuro del Catatumbo, el biodiesel, salga al Caribe colombiano por la carretera del Catatumbo a La Mata, Río Magdalena o a Santa Marta, Barranquilla. Entonces ese proyecto califica excepcionalmente bien en lo que es el compromiso de vías de competitividad. Y como lo ha dicho el doctor Mauricio, los compromisos informales que aquí hemos avanzado con las autoridades, con la comunidad, es que tan pronto esa vía tenga paso para los grandes camiones de transporte de carbón y empiece a salir el carbón por allí con las primeras adecuaciones, se puede poner un peaje carbonero que ayude a financiar lo que quede faltando para que la vía llegue a estar en algún momento en óptimas condiciones. Y el otro tema que hay que mirar es el tema del INCO. La licitación de la gran vía del complejo vial del área metropolitana de Cúcuta, donde hemos sentido un gran liderazgo de las autoridades locales, del alcalde y un gran acompañamiento del gobernador y de los alcaldes.
Señor presidente, efectivamente los pliegos fueron publicados el 17 de octubre según los compromisos pactados con el señor alcalde y la venta de pliegos queda oficialmente abierta a partir del 31 de este mes, señor presidente. El proyecto se llama Área Metropolitana de Cúcuta, proyecto.
¿Cuánto plazo hay para que entreguen propuestas?
Ministro, señor presidente, en conversaciones con el ministro hemos pactado aproximadamente un mes y medio para entregar propuestas de manera que podamos estar adjudicando el proyecto a principios del año entrante.
¿Qué comprende el proyecto en alcance básico y qué comprende en alcance progresivo?
El alcance básico, señor presidente, es una serie de dobles calzadas y de terceros carriles por el anillo occidental de Cúcuta y llegando hasta los peajes del Escobedo y también hasta el peaje de La Pata, en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. La idea también es complementar esos alcances básicos con unos alcances progresivos, ¿sí?, los cuales se van a desarrollar, por ejemplo, con una variante en Villa del Rosario, una variante que incluye aproximadamente 6 kilómetros, una doble calzada del anillo occidental
de Cúcuta. El gobierno introdujo una modalidad en la contratación, que es la modalidad de alcance progresivo. ¿Qué es eso? Se adjudica un contrato para unos tramos que necesariamente tiene que hacerlos el contratista. Y para otros tramos que el contratista queda obligado a hacerlos, si aparece el dinero, bien sea de ingresos de la obra o de aportes del presupuesto nacional. ¿Cuáles son los tramos de alcance progresivo, o sea, de alcance condicionado a esta licitación?
La variante de Villa de Rosario, señor presidente, con una longitud de 6 kilómetros y la doble calzada del anillo occidental de Cúcuta. Y una vez el Instituto Nacional de Vías pueda desarrollar los trabajos en el sector de Tibú-La Mata, pues entraríamos nosotros a incluir esos tramos dentro de la concesión también, señor presidente.
¿Y Tibú-Cúcuta?
Sí, señor.
Sí, porque recuerde que vamos de aquí a La Mata mentalmente. Primero tenemos que ir a Tibú y después atravesar por allá la cordillera, salir a La Mata y cerca del río Magdalena.
Sí, es importante, señor presidente, aclarar que dentro del alcance básico de la concesión se van de una vez a comprar los predios para tener ya lista la ampliación a doble calzada, que es lo importante.
Entonces, lo que yo rogaría que vayan aclarando en la reunión de ahora es lo siguiente. Como ahí intervienen Invías y el INCO, que no vaya a haber ahora el problema de que el uno tiene que resolver un problema jurídico el otro. Yo creo que adjudicar esos tramos como de alcance progresivo nos puede facilitar que con el dinero que tiene Invías se le vaya entregando al contratista que se gane la licitación para que él lo vaya ejecutando en esos tramos. Esto es, pensaría yo, combinando Invías con el INC en esa carretera tan importante para este departamento, que ustedes adjudican la concesión. Y el concesionario tiene que empezar a hacer las obras básicas en el área metropolitana de Cúcuta. Pero enseguida le decimos, ya le entregamos 50 mil millones para empezar las obras de alcance progresivo en el trayecto de La Mata al Catatumbo. ¿Habría algún problema para eso, doctor Mauricio? Yo creo que es más simple que abrir dos licitaciones sobre el mismo tramo.
Es lo siguiente, yo no veo la forma de conectarlo desde ahorita porque el trayecto desde Astilleros, La Petrolia, Campo 2, Tibú, es un tramo que no entiendo que esté incluido en la concesión, es departamental, y en un consejo comunal en Tibú que habíamos hablado, se había hablado de a través del proyecto de desarrollo petrolero.
Eso quedó muy atrás. Hablemos de contratación y de fuentes de financiación. Una cosa es la contratación y otra cosa es la fuente de financiación. La fuente de financiación para el tramo básica, gobernador, para el tramo de aquí de Cúcuta, Tibú, son aportes de Ecopetrol, en la medida que se recupere el pozo de Tibú.
Aló, presidente, ya estamos avanzando en esa pavimentación en Dastilleros y Agualazal. Hemos invertido a la fecha casi 3,000 millones de pesos con aportes de Ecopetrol, a la espera también de que digamos el contrato que se está manejando, que se va a negociar con probablemente con Petrobras para la recuperación secundaria de Tibú, que sería un proyecto bastante grande.
Muy bien. ¿Hay algún problema que si se va a entregar ese plan, ese tramo a la concesión como alcance progresivo, los dineros de Ecopetrol los ejecute quien se gane esa concesión?
No, ninguno, presidente, no hay ningún.
¿Hay problema. Algún problema que los dineros del Invías para el tramo del Catatumbo a la Mata se le entreguen al concesionario que se gane la concesión en la parte de alcance progresivo?
Si hay la conexión contractual hasta Tibú, no hay ningún problema.
Bien, yo ruego, no retrocedamos, no sigamos perdiendo el tiempo en esto, dejemos claramente hoy las reglas de entendimiento del presupuesto nacional con el INCO y con Invías para estos tramos. Porque de lo contrario, seguimos hablando de eso y no lo concretamos. Si el Invías está pensando, por un lado, sacar una licitación y el INCO está incluyendo eso en alcance progresivo, nada hacemos. Entonces, lo importante es que estén coordinados y definan. Que el INCO diga, yo la puedo sacar en alcance progresivo, bien. Simplemente los 50,000 millones se le entregan para que se los entregue al contratista y vayamos avanzando. El INCO dice, no puedo, entonces que la licitación la abra Invías. Pero yo sí rogaría que eso quede hoy totalmente despejado en esa reunión paralela.
Señor presidente, es importante aclarar que el alcance básico del proyecto de concesión de Cúcuta no tiene aportes de la Nación en este momento, porque el alcance básico...
No estamos hablando del alcance básico, pero para el alcance progresivo sí tiene que haber aportes
claro,
de la Nación.
Claro, efectivamente.
Y entonces, como la Nación ya tiene previsto los primeros 50,000 millones para el tramo del Catatumbo a la Mata, esos 50,000 millones se pueden utilizar para avanzar ese tramo que es de alcance progresivo, hasta donde alcancen.
Sí,
¿o hay algún problema?
No.
Hombre, no volvamos a perder el tiempo sobre eso. Yo ruego que lo que se vaya a definir hoy es lo que quede y que lo ejecutemos. Porque a mí ya me da pena, cada vez que venimos a Norte de Santander, volver sobre el tema y eso no avanza.
Señor presidente, nosotros lo tenemos incluido dentro del alcance progresivo. En el momento en que tengamos los recursos, pues se los entregaremos al concesionario para que lo ejecute.
Bueno, me preocupa un tema. Seguramente en la reunión los alcaldes van a sacar todo el pliego de pavimentos que faltan en el departamento y que la Nación no puede hacer, porque la Nación se tiene que dedicar a estas obras de competitividad, sin hablar de otra que ahora hablamos de ella, que es la del Cínera. Entonces, la respuesta que tiene la Nación para esas vías departamentales que faltan por pavimentar es un crédito de 1,000 millones de dólares para los departamentos. Planeación Nacional debe tramitar ese crédito. Yo confío que ese crédito esté aprobado por tarde para enero. Pero, ¿qué ha pensado el Departamento de Norte Santander para su porción en ese crédito, dado el acuerdo de desempeño?
Presidente, nosotros estamos en este momento, la Asamblea nos ha aprobado la posibilidad también de endeudamiento para colaborar, para apoyar o cofinanciar un plan departamental de vías terciarias y con los alcaldes estamos elaborando ese plan de manera que podamos cofinanciarlo con la Nación, el departamento...
No, ahí entra una cosa, gobernador, que yo les quiero aclarar. La Nación no puede emprender un proyecto distinto a los grandes proyectos de competitividad. En ese campo la Nación no puede cofinanciar. Y esto lo hemos hablado en todas las reuniones con los gobernadores. Lo único que puede hacer la Nación es tramitar y avalar el crédito de 1,000 millones de dólares, entregárselo a los departamentos. Creemos que lo conseguimos con plazos entre 17 y 20 años, y una mínima tasa de interés, pero no tenemos las posibilidades de cofinanciar. Tenemos que seguir las vías de competitividad, los aportes anuales a vías terciarias o municipales para su mejoramiento, pero no tenemos posibilidades de cofinanciar en este rubro.
La idea es, presidente, que con los aportes anuales que hace el INVÍAS podamos priorizar los programas departamentales de vías terciarias, y ese es un tema que tenemos para conversar con el doctor Mauricio.
¿Ustedes más o menos ya han estudiado de esos 1.000 millones de dólares cuánto podría tomar Norte de Santander?
Norte de Santander, presidente, tiene una capacidad de endeudamiento para todo efecto de 120.000 millones de pesos en estos momentos. Capacidad de pago tiene para más o menos unos 60.000 millones de pesos, y nosotros hemos evaluado de manera juiciosa que podamos asumir una deuda de más o menos de 33.000 millones de pesos, pero para tres proyectos importantes: plan departamental de vías, plan departamental de agua potable y la construcción del Centro Cultural Binacional.
Bueno, entonces, para el plan de agua potable está la viceministra. ¿Quién vino de Planeación Nacional? Julio. Yo le rogaría con el director de INVÍAS lo siguiente: vamos concretando en cada uno de los 32 departamentos la participación de ese departamento en el crédito de los 1.000 millones de dólares. El señor gobernador nos dice que tiene 60.000 millones para distribuir entre...
33.000, presidente, para distribuir entre plan de agua potable, plan departamental de vías y centro cultural binacional.
Más o menos, ¿cuánto cree usted que pueda comprometer en el plan de vías?
En el plan de vías se puede comprometer un tercio, presidente, de esos recursos, aproximadamente unos 8 o 10 mil millones de pesos.
No hacemos nada con eso. Nos quedamos sumamente cortos. ¿Y no se podría tener una proyección de más largo plazo?
Si buscamos una proyección a más largo plazo, seguramente podríamos asumir un crédito
mayor. Así sea más lenta la ejecución, pero asumir desde ya el compromiso.
Podríamos revisar eso, presidente.
Entonces, que empecemos a concretarlo, a ver si en 15 días lo tenemos resuelto con cada uno de los 32 gobernadores. Tarea de planeación y de INVÍAS. Porque ya hay que concretar esa respuesta. Me preocupa la limitada cuantía aquí en Norte. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que escucho a los alcaldes del Norte, el déficit de pavimentos aquí es muy alto y el reclamo proporcional. En la reunión que van a tener ustedes, van a hacer el ejercicio de contratistas visibles. Fueron citados los señores de las firmas de contratación de estos pavimentos de Norte y los interventores.
Si todos los contratistas que tienen contratos vigentes, plan 2500, es decir, de la vía de Pamplona hacia Málaga y también de la vía de Cúcuta, Pamplona, Cuesta Ova, Bucaramanga, están citados. Están presentes, además.
¿Cómo lo van a examinar ustedes en esa reunión paralela, un informe general? ¿Cómo va la recuperación de esa vía?
Esa vía la hemos recuperado mucho, señor presidente. No está todavía en el grado de recuperación.
Gobernador, me decía que ha mejorado de Pamplona a Cuesta Boba hacia Bucaramanga, pero que de Pamplona a Cúcuta no ha mejorado.
No, la verdad es que la hemos mejorado en todo el trayecto, desde Cúcuta, Pamplona, a Cuesta Boba, Alto de Berlín, Bucaramanga. Hemos invertido una gran cantidad de recursos y estamos adjudicando 47 mil millones de pesos más seguramente la próxima semana.
¿Cuándo los...? Escuché, a ver, que esto es muy importante para el país y para la región. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora?
Señor presidente, le voy a dar el dato exacto.
Miguel, mientras Mauricio encuentre... ¿Ya lo tiene?
Ya lo tengo. Entonces tenemos... De Cúcuta a Pamplona hemos rehabilitado 22 kilómetros por 14 mil millones de pesos. Y aquí tengo de Pamplona Cuesta Boba, 14 mil millones más para un total de 28 mil 800 millones, en donde hemos intervenido 22 kilómetros de Cúcuta hasta Pamplona y de Pamplona a Cuesta Boba 15.08 kilómetros. En el momento tenemos dos licitaciones en marcha para invertir 47 mil millones de pesos más. Estaremos, espero...
¿En qué trayecto?
Sobre todo entre Pamplona y Cuesta Boba y Bucaramanga.
Esa no, la seguridad que quiero darle a Norte Santander es esta. Presupuesto tras presupuesto. En los 4 años, el gobierno tiene que avanzar para que esa vía llegue a estar en condiciones bastante aceptables.
Y tenemos, señor presidente, previsto recursos adicionales el próximo año. La carretera, la verdad, cuando la conocí estaba absolutamente destruida, era prácticamente intransitable. Y en este momento debo reconocer que todavía persisten grandes problemas en la vía, pero el hecho es que se ha acortado el tiempo de viaje.
¿Hay manera
de una hora
de empezar la variante de Pamplona, por lo menos la adquisición de terrenos?
Señor presidente, el estado de esa variante, que es tan indispensable porque allí confluye la Central del Norte, la vía de Bucaramanga y la de Cúcuta, tenemos en este momento prácticamente concluido el primer estudio para establecer las posibles rutas ambientales, para escoger la ruta principal y hacer el estudio por 1.800 millones de pesos que será contratado el próximo año para hacer el estudio fase 3 y obtener la licencia ambiental para después poder iniciar la construcción.
O sea que tiene 1.800 millones para avanzar en el estudio de la variante Pamplona.
Sí, mientras tanto logramos tumbar esa casa que obstruía el tráfico.
Muy bien,
de tractomulas y la red.
Vamos para el acta de conclusiones de hoy. Primero, en la reunión paralela de vías debe quedar claro quién contrata el tramo Cúcuta-Tibú-La Mata, si el INCO o Invías. Segundo, si ese tramo hace parte del alcance progresivo de la concesión de Cúcuta, la ejecución debe realizarse con ese contratista, con el que se gane esa licitación. Que para ese tramo progresivo tendrá los recursos que vaya aportando Ecopetrol, derivados de la recuperación del campo de Tibú, que ya ha aportado algunos, como lo ha informado el gobernador. Y los 50 mil millones iniciales del presupuesto nacional y los otros 150 mil del presupuesto nacional para los cuales está buscando reserva presupuestal. ¿Es así? La coordinación permanente debe darse entre Invías e INCO. Hoy las primeras decisiones y a partir de allí una coordinación permanente. Segundo, Planeación Nacional debe definir cuanto antes con la Gobernación de Norte cuál va a ser la participación de Norte en el crédito de 1.000 millones de dólares para pavimentos departamentales y hacerlo en los próximos 2 meses con los 32 departamentos del país. Dejaríamos... Y otra parte de conclusión de servicios públicos es que el Ministerio de Hacienda defina el instrumento mediante el cual la deuda de la empresa de acueducto con la nación se queda en Cúcuta, que no es una improvisación ni un repentismo de ahora, sino de un compromiso que se fue tejiendo desde hace 4 años. Y sí, las autoridades locales, los parlamentarios lo tuvieran a bien, el compromiso podría ser que que al dejar ese dinero aquí, las autoridades locales, las empresas locales lo aporten al desarrollo del proyecto multipropósito del CINERA. Eso es una posibilidad. Si no fuere posible, la descartan, pero no dejemos de examinarla. 2 minutos de la vía Cúcuta Alto, El Escorial, Bucaramanga. Tuvimos una reunión con los parlamentarios de los dos departamentos, con los dos gobernadores y los alcaldes. Si falto a la verdad, me corrigen, y si llegara a tener alguna imprecisión sería de buena fe porque estoy procediendo de memoria. Primero, se hizo un repaso de todas las obras en marcha. Segundo, se dijo, ninguna de las obras en marcha se puede abandonar. Yo les pregunté, ¿ustedes quieren que abandonemos alguna de las obras en marcha para dedicarle esos dineros a Cúcuta Alto, El Escorial, Bucaramanga? Y me dijeron, no, porque obras en marcha son muchas y muy importantes. Acabamos de repasar algunas de ellas y otra se nos quedó, que es prioritaria en el nuevo plan de desarrollo, que es la vía central del norte, que interesa a los dos departamentos, a Boyacá, y que es una gran comunicación Bogotá-Cúcuta. Enseguida pregunté, al final de esa larguísima reunión, ¿requerimos recursos adicionales? Sí. Enseguida les dije, bueno, déjenme vender las dos electrificadoras para aplicarlas al proyecto Cúcuta-Alto El Escorial-Bucaramanga. Aquí ha habido más aceptación que en Bucaramanga. Anoche aproveché una reunión en Bucaramanga, muy concurrida, para hablar del tema y explicarlo. Yo pienso que las razones que se han dado aquí por las propias autoridades locales son de gran recibo. Yo las he venido citando en otros departamentos, como las cité anoche en Bucaramanga. Miren, les decía en Bucaramanga, todo lo que ha dicho el alcalde de Cúcuta con gran sentido natural, esa electrificadora no la llevan. De pronto el que la compre la mejora. Ese es un servicio que está hoy regulado. La tarifa hay que pagarla por igual, cualquiera sea el dueño de la electrificadora. El que no pague le cortan el servicio. La rentabilidad de esos patrimonios es mínima. Y es la posibilidad de dejar ese dinero en la región. ¿Qué puede ocurrir? Como ha ocurrido muchas veces, que por salir de apuros el gobierno nacional las venda inconsultamente y deje la platica para resolver problemas del gobierno nacional. Aquí el compromiso es aplicarla toda, en su totalidad, todo lo que resulte de esa venta para avanzar en esa carretera. El otro riesgo, que esa carretera no es fácil aclimatarla al interior del gobierno nacional. Necesito una gran voluntad política, a lo cual me voy a tener que aplicar yo. En los 4 años anteriores, nunca me comprometí con esa carretera por 2 razones, por la situación presupuestal y por lo que han dicho los técnicos. Esa carretera tiene mucho enemigo en Bogotá. Esa carretera tiene defensores aquí en la región y enemigos en Bogotá. A mí me daría miedo que en algún momento un gobierno nacional vendiera las electrificadoras y los dejara sin la carretera. Yo se los digo de muy buena fe, creo que llevamos 4 años trabajando juntos muy intensamente, con dificultades, atrasos, problemas, pero nunca con engaños. Se los digo de muy buena fe que es el momento de que procedamos a vender las electrificadoras, crearnos una figura de fiducia, algo, y depositar allí el 100% de ese dinero para avanzar en la carretera Cúcuta Alto, El Escorial, Bucaramanga. Yo no creo que alcancemos a financiar el costo total de esa carretera con la venta de las electrificadoras. No obstante, hay una diferencia enorme entre un estudio que me presentaba de costos el alcalde de Cúcuta y el que tiene Invías. Es una diferencia de 500 mil millones a 2 billones. Una diferencia enorme.
No, 2. 1.500.000. 1.534.000 millones es el...
O sea que tienen una diferencia de 1 a 3.
Aquí se tiene un costo estimado de 588 mil millones de pesos para esa vía en los últimos estudios que se han hecho.
Eso es lo que vale. 580 mil millones de pesos. Fue que ya en presidencia nos asustaron.
¿Quién le hizo el estudio de Invías?
Esto lo hizo los técnicos de Invías acá.
Señor presidente, este es el dato oficial del Invías.
No, este, lo voy a dar. Este es el oficial de Invías hecho acá, doctor Mauricio, me da pena. No.
El director regional de Invías está. Director regional de Invías.
A ver, doctor Mario.
A ver, yo no creo que pueda haber una discrepancia entre Invías Nacional e Invías Regional. Y menos de ese tamaño, de 1 a 3.
Señor presidente, la longitud total del proyecto son 173 kilómetros.
173 kilómetros de una vía para comunicar dos áreas metropolitanas, para reducir el tiempo de 4 horas a 2 horas y media. Empezamos ahí con 173 kilómetros que siga.
De los 173, 103 son del lado del norte de Santander, de Cúcuta al Alto del Escorial. Y del Alto del Escorial a Bucaramanga, 68 kilómetros. El proyecto inicial y que debe ser de dejarse como tal es con 3 túneles que permiten una cota máxima de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Con los túneles, 3 túneles que sumarían 6 kilómetros. A un costo de 20 millones de dólares por kilómetro nos está dando 230 mil millones de pesos los 6 kilómetros de túnel. Y los 150 kilómetros de vía, que la hemos colocado en 3 mil millones, nos darían 450. Y más 230 nos estarían dando 600 millones, aproximadamente 600 mil millones de pesos. Colocándole un valor de 3 mil millones de pesos.
¿Por qué esa discrepancia con Invías Nacional?
Me da pena, señor presidente, pero el director de Invías soy yo. Y me va a tocar desautorizar al director territorial en esto, y yo creo que lo que pasa es que de pronto él no conoce los estudios fase 3 que se encuentran...
Bueno, escuchemos al director nacional también.
Yo soy una persona seria y yo no estoy aquí para...
Lo que cueste está tomada la decisión de emprenderla. Lo importante es hacerla y hacerla con toda honradez. Pero sepamos en qué estamos.
El dato que tengo es de precios de 1996, cuando fueron completados los estudios fase 3.
Déjeme escuchar este hombre, Ramírez.
Tenemos dos tramos. Uno, el primero que va de Bucaramanga a La Cemento, Matanza, Suratá, al Alto del Escorial, que tiene 117 puentes, de los cuales que todos suman 9.977 metros lineales, de los cuales...
¿Cuántos puentes?
117 puentes.
¿Cuánto valen?
En total, no tengo discriminado por cada rubro, pero son 9.977 metros solamente los puentes, de los cuales hay 14 puentes mayores. Esta no es una carretera común y corriente, señor presidente, y nos vamos a meter a hacerla, hay que hacerla bien hecha, y no con cuentas...
De hacerla mal hecha es botar la platica.
Y para eso se hicieron estudios fase 3, señor presidente. De Suratá, perdón, del Alto del Escorial, a Arboledas, Barrientos, Santiago... a Cornejo, para conectarnos a la vía Zulia, son 104 kilómetros. Allí tenemos velocidades de diseño de 50 a 80 kilómetros por hora, pendiente máxima del 8%. Allí hay unos temas bastante grandes, sobre todo hidráulicos, y allá el presupuesto detallado fase 3, 1.134.000. Yo le voy a dar la oportunidad al doctor Mario, que es un buen funcionario y un buen amigo, y no quiero que se vaya a entender aquí que vaya a Bogotá y revise el estudio fase 3 de manera independiente y diga si están mal hechos los cálculos.
Eso es. Uno, subestimar costos de obra es muy grave, porque se quedan esas obras totalmente desfinanciadas. No, yo no voy a dar la palabra en esta fase, escúcheme, doctor Ciro, querido, y alcaldes, porque esto hay que trasladarlo a la reunión paralela a fin de que avance aquí el tema de vivienda. Yo rogaría a Mauricio que quede algo claro sobre esto hoy.
Meridianamente, señor presidente, quedará claro.
Bueno, olvidemos por ahora entonces el tema de servicios públicos y el tema de vías, que lo deben mirar en sendas reuniones paralelas. Volvamos a vivienda, que será el objeto principal aquí. Tenemos el siguiente orden del día. Vivienda. Inicialmente escuchamos al gobernador, escuchamos al alcalde. Una vez hablen ellos, el subdirector del DANE, Pedro José Fernández, va a presentar los resultados de Norte de Santander, los resultados del censo de Norte de Santander. Viene la intervención del ministro Juan Lozano, viceministro, directora de ICBF, Programa de Acompañamiento a las Viviendas. El tema de cómo va a participar el Fondo Nacional del Ahorro. El tema de la liquidación del INURBE, el tema FINDETER. Y cada dos o tres intervenciones habrá una sesión de intervención comunitaria. Entonces, escuchemos al gobernador, al alcalde y empecemos el tema de vivienda con ellos.